Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, en el versículo, capítulo 13, en el versículo 11 al versículo 19. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Todos entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Pueden tomar asiento. Encontramos una historia en donde Dios está usando a un varón que simplemente aquí lo menciona en el versículo 1, dice: he aquí que un varón de Dios, un varón de Dios. Dios estaba usando, quería usar a este hombre y quería usarlo de una manera y lo usó de una manera para hablar contra uno de los reyes más perversos que había aquí. Dice la Biblia que le dice a Dios a este varón: mira, yo quiero que vayas y hables a Jeroboam. Jeroboam, aquel que desvió el corazón de los hijos de Israel. Jeroboam, aquel que puso sacerdotes que no eran de las tribus donde tenían que salir los sacerdotes, y puso tiempos de las tribus de Leví y no, y puso tiempos en donde en donde se iban a ofrecer sacrificios, y cambió los lugares para adorar a Dios allá en Dan y en Betel. Y este rey Jeroboam era precisamente al rey a quien Dios quería juzgar y hablar, y toma a este varón profeta, varón de Dios, y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a Betel, de Judá a Betel, y hables a este rey. De tal manera que este hombre va y habla ahí en Betel, y dice en el versículo 1, continuando leyendo, dice: varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dice la Biblia, así clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y dice después que cuando Jeroboam oye palabra del varón de Dios, que este rey dice: detenedle, agárrenlo, que no se vaya. Y mientras estaba extendiendo su mano contra este hombre, dice la Biblia que su mano se quedó seca. Y entonces le pide este rey, diciéndole a este profeta, y le dice: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Y yo creo que esta era una oportunidad para este varón de Dios hacerle saber a este rey lo mal en que él andaba. Pero aún así dice la Biblia que ora a Dios el profeta. Este profeta va con Dios, ora a Dios y su mano es restaurada. Y después de que todo esto pasa, el rey quiere darle a este hombre un presente. Pero Dios le ha dicho a este profeta, le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que vayas de Judá a Betel, y cuando vayas hasta Betel, no comas nada, no tomes nada, y el camino por el cual vayas, no regreses por ese mismo camino. De tal manera que Dios lo manda desde este lugar, le dice: mira, vas a llegar, vas a predicar, vas a dar una señal que después se cumplió y ese altar se rompe, pero después de haber dado profecía y la señal se cumpla, tú vas a regresar por un camino diferente y no vas a tomar nada, no vas a comer nada. Y este rey, siendo un rey malvado y perverso, le dice a este profeta: ven conmigo a casa, te quiero invitar un pescado, te quiero invitar un taco, te quiero invitar una semita, un mole, te quiero invitar algo sabroso, ¿qué te parece? Y mira, ¿a cuántos les ha pasado que cuando tú estás en ayunas te hacen una invitación? Amén. Cuando estás ayunando y tú estás, has propuesto y prometido este ayuno, sea de un día, dos días, tres días, estás ayunando y aquella persona que nunca te invita a comer, te invita a comer. Y no solamente te invita a comer tu comida favorita. Y ahí estás. Y dices: ¿qué hago? Y este profeta está ahí, nos podemos imaginar al rey, nos podemos imaginar mucha gente alrededor de este rey, y creo que por la gente que estaba ahí y las personas que estaban alrededor, y sabiendo este profeta el mandato de Dios, este profeta no accedió. Y muchas veces creo que porque hay gente a nuestro alrededor y porque está aquí esta persona, el diablo me está invitando a pecar, y porque hay mucha gente alrededor, ¿sabes lo que normalmente hacemos? Decimos: no, es que alguien me está viendo, no voy a pecar. Alguien me está viendo, no voy a acceder. Y este profeta estaba ahí, quizás en un palacio, quizás en un lugar grande, ese altar estaba ahí, esos altares, el altar del que está hablando era un altar grande en donde se ofrecían sacrificios, no a Dios, se ofrecían sacrificios a dioses, y Jeroboam le dice: ven a mi casa, te quiero invitar a comer. Y este profeta le dice: no, no puedo ir. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Te quiero dar un presente. Y profeta le dice, versículo 8: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría conmigo, ni comería pan, ni bebería agua, y no lo voy a hacer. Y está bien, amén. Está bien que le digamos no al pecado cuando el pastor está ahí cerca. Está bien que le digamos no al pecado, joven, cuando tus papás están ahí cerca. Está bien, señorita, que le digas no al pecado y no a la tentación cuando tus amigos y tus amigas están ahí. Y muchas veces quizás lo hacemos para levantarnos el cuello. Quizás a veces lo haces para pretender que si tú obedeces a Dios. Quizás a veces tú lo haces porque alguien más te está viendo, pero ese es nuestro problema. Nuestro problema es que pensamos que servimos al hombre y se nos olvida que servimos a Dios. ¿Sabes? Tú y yo servimos a un Dios que lo ve todo. Servimos a un Dios que sabe nuestros pensamientos, sabe nuestro corazón y sabe la razón por la cual tú a lo mejor vienes aún a ganar almas. Sabe la razón por la que quizás tú estás leyendo la Biblia. Sabe la razón por la cual tú quizás invitaste a alguien. Y no estoy diciendo que está mal. Invita a alguien y que venga y que acepte a Cristo y que se le bautice y que empiece a venir a la iglesia. Pero ¿cuál es tu motivo? ¿Tu motivo es para impresionar? Si tu motivo es para impresionar, muy pronto vas a caer. Si tu motivo es para impresionar, muy pronto te vas a quedar sentado y vas a caer. Este profeta estaba ahí con el rey y la gente y lo invitan a comer y quizás dice: hey, hey, escuchen todos, si tú me dieras la mitad de tu reino, no lo voy a aceptar. Ahora Jeroboam no le iba a dar la mitad de su reino, amén. Pero ¿por qué estamos haciendo lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estás tratando de impresionar a alguien? Quizás nos pusimos una corbata. Y no es malo, yo creo, ponernos una corbata, pero ¿a quién estoy tratando de impresionar? Vine a la iglesia, quizás estás tratando de impresionar a alguien. El día domingo caminas muy bien y quizás estás tratando de impresionar a alguien. ¿A quién estamos tratando de impresionar? A la persona que no vas a poder impresionar es a Dios, amén. No vas a poder impresionar a Dios. Y este profeta dice aquí al rey: hey, si tú me das la mitad de tu reino, escuchen todos, si tú me das la mitad de tu reino, no lo voy a aceptar, porque tengo un Dios en el cielo que lo ve todo. Y le dice el rey: mira, tengo un presente, tengo aquí un regalo. Quizás era un talento de plata, quizás eran unos vestidos nuevos, quizás era algo magnífico. Y este profeta le está diciendo: no, quédate con lo que tú tienes. Quizás pensando dentro de sí: wow, está muy bonito eso. Me gusta lo que me ibas a dar. Quizás le iba a dar a su hija más hermosa. Quizás le estaba dando una casa, un carruaje, algo. Pero ahora es tiempo de partir. Y dice la Biblia que ahora regresa por un camino distinto y diferente. Hasta aquí todo va bien. Regresa por un camino diferente. Pero dice la Biblia que se queda sentado. Versículo 14. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado. Había ahí mismo también en Betel un viejo profeta, en donde el chisme se corre bien rápido, porque los hijos de este viejo profeta escuchan todo lo que está sucediendo aquí. Escuchan todo lo que dijo el varón de Dios, de cómo predicó. ¡Wow! Tremendo mensaje. ¿Cómo salió a ganar almas? ¡Wow! Tremendo mensaje. ¿Cómo vino a la iglesia? ¡Wow! Tremendo cristiano. Y todos vieron, y estos jóvenes o hijos de este viejo profeta fueron con su papá. Y le dijeron: papá, no vas a creer lo que sucedió. Vino un profeta y habló una profecía de Josías y que iba a haber muerte y de que el altar se iba a quebrar y derramar la ceniza, y el rey se enojó y le extendió su mano y se le quedó su mano seca, y este varón oró a Dios y wow, hasta hizo milagros. ¿Y cuántos hay que aún hacemos milagros? Amén. El día de ayer vimos milagros. El día de ayer hablamos con gente y fue salvo. ¿Y sabes qué? Eso es un milagro. El que tú estés aquí en esta mañana sin dolor de espalda es un milagro, amén, que hayas llegado. Es un milagro que lo que hizo este profeta, y este profeta hizo hasta milagros, y estos jóvenes están ahí diciéndole a su papá, y este viejo profeta pregunta a sus hijos: ¿por dónde se fue? Y le dice: no, pues se fue por aquel camino. Y dicen: ok, pues arreglen mi carro. ¿Y sabes lo que le preparan? No le preparan el caballo más veloz, le preparan un burro. ¡Un burro! ¿Y cuántos han montado en burro alguna vez? Oh, varios, ok. ¿Cómo van los burros? Cabalgando rápido. No, ¿verdad? Van despacio. Van ahí llevando el tiempo, tomándose su tiempo. Y este profeta viejo, él no puede montar a caballo porque si no se cae, este profeta viejo va ahí en su burrito, ¿verdad? Y va en su burrito y encuentra sentado a este varón de Dios. Ahí está sentado. Está sentado debajo de una encina, un árbol frondoso. El problema no es que se quedó sentado. Dice la palabra de Dios allá en Jueces capítulo 6 que cuando viene el ángel de Dios a hablar con Gedeón, dice la Biblia que él estaba sentado debajo de una encina. Gedeón estaba sentado. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba ahí en el lagar, estaba trabajando. Gedeón había visto a los madianitas que venían cada ocasión y que se llevaban lo que ellos sembraban y se llevaban sus animales. Y Gedeón dijo: yo no voy a dejar que el enemigo se lleve nuestra comida y nuestros animales. Y se puso a trabajar. Y mientras estaba trabajando, toma un tiempo y se sienta. Y es cuando viene el ángel de Dios y le dice: hey, tú eres un hombre trabajador, esforzado y valiente. Dios te quiere usar, Dios está contigo. Sabes, no es malo descansar. La palabra de Dios nos habla de que Dios, el creador del universo, 6 días hizo la creación y el séptimo día descansó. No es malo descansar, no es malo dormir, amén. Dios nos ha dado el día y la noche para que podamos al final de un trabajo, al final de un día de esfuerzo, al final de echarle ganas, al final de trabajar y trabajar y trabajar, nos vamos a casa y nos dormimos y pasamos. ¿A quién no le gusta dormir? ¿A quién no le gusta dormir? A mí me encanta dormir. Me gusta dormir. Pero el problema es cuando dormimos de más. El problema es cuando descansamos de más. Y aquí está este profeta descansando de más. No había problema de que él hubiera ido allá a Betel y se hubiera sentado un rato y hubiera dicho: okay, me voy a seguir mi camino y voy a llegar y voy a regresar. Pero quizás el diablo le estaba diciendo: ¿sabes qué? Debiste de haber aceptado ese presente. Y ahí está ese profeta sentado. ¿Sabes qué? Debiste de haber ido a su casa y comer. ¿Por qué no fuiste? Imagínate los manjares que hubieras podido comer con el rey Jeroboam. Te pudiste haber quedado un rato, no te hubiera pasado nada y quizás ver ahí la final de la Champions League, porque tiene una televisión de 100 pulgadas y tú nada más tienes una televisioncita cuadradita, chiquita, de blanco y negro. Y el diablo viene y nos empieza a hablar, y cuando nos detenemos es cuando empezamos a pensar: ¿qué tal si yo hubiera hecho esto? ¿Por qué no hice aquello otro? El diablo me estaba ofreciendo y no creo que me hubiera pasado mucho mal. Pero el problema es cuando descansamos de más. Ahí está el problema. El día de ayer, saliendo a ganar almas, terminamos de ganar almas. Nos sentamos, amén, porque cómo nos esforzamos los 20 minutos ganando almas, amén. Y nos sentamos un rato y una de mis hijas me dijo: ay, me duele mi espalda. Y le dije: wow, a mí no me duele mi espalda. Dije: qué tremendo. Y empecé: cada sábado me duele mi espalda. Y el diablo, le echo la culpa al diablo, porque ¿a quién echarle la culpa? Amén. Cuando algo nos pasa, pues hay que echarle la culpa al diablo. Y el diablo dice: ¿y a mí qué? ¿Y por qué me dices a mí? ¿Y por qué me echas la culpa a mí? Y cada sábado le echo la culpa al diablo. El diablo, que me duele mi espalda. Y ayer, que una de mis hijas me estaba diciendo: me duele mi espalda, dame masaje. Dije: wow, mi espalda no me duele. Y empecé a pensar, ¿por qué mi espalda no me duele? Bueno, ayer me levanté a las 5 y haciendo cuentas dije, normalmente los sábados me levanto a mediodía y por eso me duele mi espalda. Y hoy me levanté a las 5 y no me dolió mi espalda. ¿Sabes cuál es la solución? Levantarnos más temprano, amén. ¿Sabes que cuando descansamos de más, el diablo es cuando se aprovecha de la situación, se aprovecha de nosotros? Ahí está este profeta y dice la palabra de Dios que lo alcanza y le dice, hey, ¿eres tú el profeta? Y él le dice, sí, yo soy. Y entonces, versículo 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. La primera cosa que quiero mencionar es que, hermano, hermana, no te detengas, no te detengas en la obra de Dios. Sí, podemos descansar, sí, podemos nosotros tomarnos, como dicen, un receso, un break. Estamos trabajando y le estamos echando ganas. Y qué bendición cuando cada noche, después de trabajar y de echarle ganas, descansas y el día domingo podemos venir a la iglesia y podemos descansar. Pero creo que a través de lo que estamos viviendo, a través de esta pandemia, como cristianos, el diablo sabe que y lo aprovecha, porque dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y tú y yo nos estamos quedando sentados ahí en nuestros olivos y estamos descansando de más, y ya no estamos ganando almas como antes ganabas, ya no estás leyendo tu Biblia como antes lo hacías, ya no estás orando como antes orabas, ya no estás haciendo la obra de Dios como antes lo hacías, y el diablo se está aprovechando de que tú te estás quedando sentado, te estás deteniendo, estás diciendo, ay, qué cansancio. ¿Cuál cansancio? No hemos hecho nada por un año, pero nos estamos quedando sentados, y el diablo se aprovecha de eso y va a atacar cuando nosotros nos quedamos sentados. No dejes de hacer, dije, no dejes de hacer, sigue adelante. La palabra de Dios dice allá en 1 Corintios capítulo 15, ve lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 58, 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y dice la Biblia, hey, tienes que estar firme, tienes que estar constante, sigue adelante, sigue constante, no te detengas, y dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro qué, que vuestro trabajo, no dice sabiendo que vuestro descanso, dice la Biblia sabiendo que vuestro trabajo, y después dice en el Señor. Algunos decimos, oh, yo estoy trabajando en el Señor, pero lo que estamos trabajando le estamos dando más fuerzas a este mundo que no paga bien, y olvidamos las cosas de Dios. Estamos trabajando y pretendiendo y diciendo, oh Señor, ¿cómo es yo estoy trabajando? Y estamos trabajando allá en el mundo, y, hermano, no es malo trabajar en el mundo. Pero cuando nos metemos más al mundo y nos olvidamos de las cosas de Dios, yo creo que ahí sí estamos mal, amén. Estamos mal cuando le damos más de nuestras fuerzas a este mundo que a Dios. Me dan la opción, quizás me dicen ahí al trabajo, mira, es opcional si tú quieres venir a trabajar o quieres ir a tu iglesia el día jueves. Y decimos, ok, ¿qué hago? Ah, pues vengo a trabajar. Y decido no venir a la iglesia. Nuevamente, si tienes que trabajar en jueves, no hay problema. Pero lo que estoy diciendo es que nos sentamos muy fácilmente, nos alejamos de Dios, trabajamos para este mundo y nos olvidamos de crecer constantemente en la obra de Dios. Dice aquí, no dejes de ser constante, no dejes de crecer, no dejes de trabajar. Isaías capítulo 50 y 8, Isaías capítulo 58, ¿Qué le habrá estado aquí diciendo el diablo a este varón de Dios? Mira, mejor regresa. Todavía tienes oportunidad de traer eso, ese dinero que te iba a dar, esos presentes. Y cuando nos detenemos de más y descansamos de más, estamos abriendo nosotros una puerta al diablo. Dice acá Isaías 58:1, clama a voz en cuello, y luego dice, no te detengas, no pares, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. ¿Te acuerdas cómo antes alzabas tu voz contra el pecado? ¿Te acuerdas cómo antes decías, yo nunca voy a mentir, yo nunca voy a faltar a Dios, yo nunca voy a pecar, Dios me salvó, Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del alcohol, Dios me sacó de la inmoralidad, Dios te sacó del adulterio, Dios te sacó de la fornicación? Y tú dijiste, Señor, gracias, y tenías un amor tan grande por Dios. Pero ahora que ya pasaron unos meses o unos años, ahora que llevamos ya un ritmo, y decimos, ya llevo un ritmo, ya no tengo que seguir creciendo tanto, ya no tengo que estar tan metido a la iglesia como antes estaba, el diablo empieza a decirnos, mira ese pecado al cual tú antes clamabas con voz de cuello y decías, ese es pecado, ahora me he detenido. Dice, clama a voz en cuello, y dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y qué bendición que cuando fuiste salvo, tú le decías a tu familia, hey, yo ya no voy a volver a tomar, porque eso es pecado. Yo ya no voy a regresar al adulterio, eso es pecado. Me voy a casar, voy a arreglar las cosas, porque todo eso es pecado. Pero ahora te has sentado, y viene el diablo y te dice, hey, mira, ¿quieres un poquito de alcohol? Y te has detenido y ya no llamas al pecado, pecado. Ya no levantas tu voz contra el pecado. Ya no levantas tu voz contra lo que está mal. Ya no levantas tu voz contra lo que sabías de lo cual Dios te había sacado. Es más, ya no levantas tu voz. Ahora te estás acercando a lo que antes tú te alejabas. Este varón de Dios se detuvo. Y hay consecuencias cuando nos detenemos. Número 2, no te distraigas. Cuando nos detenemos, ¿sabes lo que empieza a hacer el diablo? Cuando me detengo y me siento, el diablo me empieza a distraer. El diablo me empieza a poner un señuelo. El diablo comienza a decirme, mira, ahora que estás sentado, te tengo en mis manos y mira lo que tengo para ti. Cuando dejamos de hacer lo que debemos de hacer, el diablo se aprovecha. Cuando nos detenemos, el diablo se aprovecha. ¿Y sabes qué es? ¿Cómo le llama eso la Biblia? Ocio. Ocio. Y el ocio es una de las herramientas que Dios está usando más ahorita en esta pandemia. ¿Cuántos hay que se han detenido? ¿Cuántos hay que se han sentado? ¿Cuántos hay que dicen, ahora ya estoy sentado, ya no tengo que ir a trabajar, ahora puedo escuchar la música que me gustaba? Yo en el trabajo no me dejaban escuchar la música. Ahora puedo escuchar la mera. La roquetera, amén. Ahora puedo escuchar todo tipo de música porque tengo tiempo. Ya no tengo que ir a la escuela. Allá en la escuela, y allá en la prepa, y allá en la uni. Pero aquí en casa ya puedo escuchar. ¿Y cuántos por el ocio ahora estás escuchando lo que antes no escuchabas? ¿Cuántos por el ocio ahora estás viendo lo que antes no veías? El diablo está usando este tiempo de ocio para traernos tantas cosas y traernos un señuelo y decirnos, mira, esto no está tan mal. Tus amigos lo ven, tu familia lo ve, allá en el mundo no pasa nada, y está poniendo enfrente de ti, en la televisión, en el internet, en películas, toda esta mugre de pecado que el diablo está usando porque te estás deteniendo de más. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos, no solamente estamos yendo un poquito más despacio, estamos diciendo, ay, qué cansado, necesito un break, necesito sentarme. El diablo te dice, mira, el rey lo que te ofreció, lo hubieras aceptado, lo hubieras tomado de lo que te perdiste. Y joven, quizás el diablo te está diciendo, mira de lo que te estás perdiendo allá en el mundo, mira lo que te estoy ofreciendo, eres joven, aprovecha. Tenemos nosotros que reconocer ese ocio. El ocio está haciendo caer a tantos cristianos, está haciendo caer a tantos jóvenes, porque se están sentando y están teniendo tiempo de más. Al principio quizás nada más es quizás con un juego ahí de internet. Al principio quizás es nada más con un video de YouTube en donde dices, bueno, me voy a reír un ratito. Y el diablo dice, mira, ríete un ratito, 5 segundos, ¿qué de malo hay con 5 segundos de un video que te hace reír? Y luego dices, ah, pues tengo otros 5 segundos. Y el diablo viene y te dice, mira, otro video, no hay problema, la vida es para reírse. Y entonces otro video, y luego viene otro video. Y cuando te das cuenta, ya pasaste 5 horas. Y esas 5 horas se convierten en 40 horas. Y esas 40 horas ya no es YouTube, ya se convierte en algo peor, se convierte en algo perverso. ¿Por qué? Porque comenzó con un poco de ocio, en donde el diablo te dijo, no está tan mal, si quédate sentado, aquí yo te tengo muy bien. Un cristiano sentado es un cristiano que el diablo usa y dice, está bien, no quiero que te vayas al mundo completamente, pero aquí siéntate, no estés ganando almas. Aquí siéntate, ¿para qué vas a la iglesia? Aquí siéntate, ¿para qué lees la Biblia? Aquí siéntate, ¿para qué oras? ¿Para qué vives una vida en santidad? El diablo nos empieza a distraer cuando estamos en ocio. Jueces capítulo 18, versículo 7. Jueces 18, 7 dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Aquí estaba un pueblo que después cayó, pero ahí estaban ellos, se la estaban pasando bien, no le hacían nada daño a nadie. Y el diablo dice, mira, con que no le hagas daño a nadie, tú estás bien. Y dice, después estaban seguros, ociosos y confiados. Y cuando estamos nosotros confiados y decimos, no, mi vida cristiana está bien. Ya llevo 5 años, ya llevo 10 años y mi vida cristiana está bien. No me va a pasar nada si dejo las cosas de Dios un rato. No me va a pasar nada si dejo de leer la Biblia. No me va a pasar nada si dejo de orar. ¿Cuántos hemos encontrado que dejan las cosas de Dios, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de ganar almas, dejan de caminar con Dios? Y el diablo aprovecha cuando te separa de tu caminar con Dios y dice, este es el momento, y dice, tú estás bien, estás seguro, estás confiado, y viene el ocio y te hace caer. Cuidado con el ocio, joven. Señorita, cuidado con el ocio. El ocio te va a llevar a Facebook, el ocio te va a llevar a Instagram, el ocio te va a llevar a cometer cosas mal, y el diablo toma el ocio y es una herramienta que tiene ahí y dice, oh, este cristiano lo tengo aquí haciendo absolutamente nada. Necesitamos más cristianos que dejen el ocio. Necesitamos más cristianos que se pongan a trabajar. Más cristianos que le echen ganas creciendo constantemente en la obra de Dios. Porque ese tiempo de ocio, pastor, pero yo no me la paso ahí en internet 10 horas, no me la paso 20 horas, no me la paso 40 horas, solamente son 30 minutos. Sí, pero esos 30 minutos son los que el diablo puede usar. Porque el diablo sabe cómo en 30 minutos te puede destruir y el diablo sabe cómo en 20 horas te puede destruir. No importa si son 20 minutos, no importa si son 20 horas. Este profeta simplemente regresó y dijo: wow, yo estoy haciendo la obra de Dios. Yo ya le fui y le prediqué a un rey. ¿Cuántos de mis amigos pastores le han predicado al presidente? No, wow, yo soy tremendo. Se sienta ahí un rato mientras el otro profeta viejo va en su burrito. Y el diablo a veces no te tiene que andar persiguiendo. Dice: ¿dónde anda aquel cristiano? Dice: no, ahorita lo alcanzo. Está sentado. Ahí está sentado, no está haciendo nada. Está viendo YouTube, está viendo porquería y media. Ahí está sentado y así lo quiero. Y llega y le dice: oh, ¿sabes qué? Regresando ahí al primer libro de Reyes. Dice: ¿eres tú ese tremendo profeta? Sí, yo soy. ¿Tú fuiste el que le predicaste allá al rey Jeroboam, el más perverso de los reyes? Yo fui, aquí estoy, yo mero, mero. ¿Y qué haces? No, pues aquí estoy tomando un tiempo. Me encontré una película en Netflix y aquí ando, ¿verdad? Y dice después: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no volveré contigo, ni iré contigo, no va a comer nada ni nada, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas, ni bebas, ni hagas nada. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: ¿sabes qué? Yo también soy como tú. Yo también soy profeta. ¿Qué coincidencia, verdad? ¿Tú eres profeta? Yo también. Y cuando estamos nosotros sentados, el diablo sabe exactamente lo que quieren escuchar nuestros oídos. El diablo viene y dice: hey, mira, tú estás sentado y ahí estoy yo sentado, pasándomela tiempo. De repente me viene una idea y digo: ¿será que el Islam? No. ¿Será que el Islam es la religión correcta? No. ¿Será? No. Sí, no, sí. Y de repente le das ahí en un canal de YouTube y sale el profeta del Islam y dice: yo también era como tú, yo era bautista como tú. Y tú dices: wow, no puede ser, bautista como yo, sí. Y empiezas a platicar con la pantalla, ¿verdad? De veras, y la pantalla te dice: sí. Y viene Cash Luna y te dice: mira, yo soy enviado de Dios. Amén. Y viene este otro y dice: yo soy enviado de Dios. Y viene el israelita y te dice: yo soy enviado de Dios. Shalom, shalom. Mira, si tú buscas las palabras ahí en la Biblia, dice shalom. Y yo soy como tú. Y eso es verdad, que no quieren guardar la ley. No, yo soy como tú. Y vienen y se disfrazan como si fueran como nosotros. Yo soy como tú, soy un profeta. Y yo también predico. Y yo también hago las cosas buenas como tú. Y vas a encontrarte cuando estás sentado a un amigo. Te vas a encontrar un canal. Te vas a encontrar un video. Te vas a encontrar una falacia. Te vas a encontrar una mentira encubierta en verdad, que te va a distraer porque estás sentado. Y al final, número 3, te va a desviar. Hermano, no te desvíes de tu camino de regreso a Dios. Sigue buscando a Dios. Sigue obedeciendo a Dios. Porque si hay algo que nosotros debemos de recordar acerca de Dios, es que Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia. Y si Dios me ha dicho que el cielo es eterno, el cielo es eterno. Y si Dios me dijo allá en 1 Juan 2:25, y tengo, esta es la promesa, la vida eterna, esa es la promesa, la vida eterna. Y si Dios me dijo palabra profética, tenemos la palabra profética más segura. Dios no es hombre para que mienta. Y Dios dice: hey, sigue adelante. Pero hay alguien que te quiere desviar. Cuando nos quedamos sentados, lo aprovecha y me detiene, me distrae, y mientras me distrae, al final me desvía. Dice Primero de Reyes capítulo 13, primer libro de Reyes capítulo 13. Versículo 19 dice, entonces volvió con él. Entonces volvió con él. Y dice la palabra de Dios, versículo, no vamos a ver todo, pero versículo, se fue, comió ahí con el profeta mentiroso. Dijo, wow, qué tremenda comida, ¿a poco Dios te mandó? Oh, sí, Dios me mandó. Y entonces, versículo 24, yéndose, después de que salió de la casa de este profeta, le topó un rey en el camino y le mató. Y le mató. Cuando nos detenemos y nos distraemos, el diablo me desvía. Dice, no, ya no vayas a la iglesia, mejor quédate sentado. No, ¿para qué lees la Biblia? Mejor ya no la leas. Mejor lee otro, este otro libro. Es de otro profeta. Es de Nostradamus. Y él sí. Y tu Biblia, no, esa Biblia ya es vieja. Mejor lee aquí con nosotros, porque tenemos estas palabras más altas. Allá con los Gálatas se burlaban de ellos porque les decían, no, sus cuentos y la palabra de Dios es tan sencillo. Nosotros tenemos palabra más elevada, más grande, y van a venir, ¿verdad? Los agnósticos van a venir, cientos de personas diciéndote lo que tú estás creyendo no se compara a nuestra religión, porque esto sí es lo mero mero. Y vienen y nos distraen, y al final te comienzan a desviar. Ese pecado al cual tú estás siguiendo, al final te va a detener y te va a llevar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo 4, 10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas estaba ahí con Pablo y Demas predicaba. Y a lo mejor hasta Demas vio milagros. Pero porque Demas descansó de más. ¿Sabes qué pasó? Empezó a ver al mundo, empezó a ver lo que sus amigos allá afuera estaban haciendo. Se quedó sentado y empezó a ver y decir, no, mis amigos allá sí escuchan el rock y no les pasa nada. Allá están mis amigas y se visten con esas falditas y no les pasa nada. Y allá están mis cuates y toman y beben y no les pasa nada. Y yo estoy aquí, y cuando te sientas, el diablo dice, qué aburrido tu vida cristiana, qué aburrida. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana la podemos disfrutar. Dice el himno que estamos cantando, la vida cristiana es una vida abundante, es una vida de alegría. Y papá, mamá, cuando traigas a tus hijos a la iglesia, no les digas, ay, vamos a ir a la iglesia, hijos, es día domingo. Y en la casa todo el mundo grita, no, tenemos que ir a la iglesia. No, el venir a la iglesia, disfruta. Ven a la iglesia con gozo. Ve a ganar almas con gozo. Lee la Biblia con gozo. Disfruta las cosas de Dios. En el cielo vamos a estar cantando y algunos van a estar ahí. Alabado sea el Cordero. No, aquí hay que cantar con gozo. ¿Por qué antes cantabas las rancheras gritando? Y ahora vienes y... vida abundante, Jesús ofrece. No, la vida abundante que tenemos en Cristo, el gozo del Señor, mi fuerza es. Dile ahí a tu espíritu que eres salvo. Convéncete de la vida cristiana. La vida cristiana no es para andar arrastrando los pies. La vida cristiana es para seguir adelante con gozo, valientes, esforzándonos, siguiendo. Pero cuando me quedo sentado, cuando me quedo sentado y empiezo a ver y me empiezo a distraer, el diablo empieza a decir, mira, el mundo está mejor. Mira, allá en Egipto comías esto y esto y aquello. Allá tus amigos, allá estás perdiéndote. No estás disfrutando la vida loca de Ricky Martin. Mira, puedes tener a un bebé con otro y ahí está, ¿verdad? Estás sentándote y el diablo te está trayendo todo ese tipo de cosas y al final te convence porque te dice lo que tú querías oír. Y te dice, ¿eres profeta? Oh, yo también soy profeta. Somos cuates. Vente conmigo. Y tú dices, ¿de veras eres profeta? Ah, oh, sí. Somos igualitos. ¿Sabes? Su roca no es nuestra roca. La roca del mundo no es mi roca. Y van a venir quienes te van a decir, no, sí, somos igualitos. Pero tú tienes que regresar a la palabra y decir, no, yo voy a seguir adelante, voy a seguir creyendo, voy a seguir poniendo mi fe en Dios y no me voy a detener, no me voy a distraer y no me voy a desviar. Voy a seguir adelante. No te detengas de más. No te detengas de más. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos porque a veces descansamos de más. Y es cuando el diablo viene y arruina nuestras vidas. Así con ojos cerrados, con el rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana?